Si me quieren mostrar amor, solo tienen que asar carne así y me siento en casa. Muchas gracias. Bien, vamos a orar y entrar al texto. Padre, te damos gracias por campamentos como este, donde podemos reunirnos como familia tuya y disfrutar de diferentes dones y servicios en el cuerpo de Cristo y descansar por algunos días y cobrar fuerzas para enfrentar la guerra espiritual que sigue por delante. Y queremos crecer en seriedad y en enfoque en tu Hijo Jesucristo, quien nos ha dado vida eterna y una relación personal con el Dios del universo, aunque éramos los gusanos de la creación, tuviste compasión de nosotros. Entonces adoramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y queremos siempre mantener nuestro enfoque en Él. Ayúdanos a hacer eso en el nombre de Cristo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y creo que solo vamos a cubrir versículos 14 al 18. Segunda de Timoteo 2, 14 al 18. No hay pizarrón. Bueno. A veces hay momentos cuando estoy enseñando la Biblia que requiere de escribir o hablar de una palabra en el original, sea hebreo o griego, en parte para aclarar a veces y en parte porque a mí se me hace bastante interesante a veces la etimología de las palabras que estamos estudiando. Y hay veces que personas vienen a mí después del mensaje y dicen, ¿cómo me gustó ese mensaje? A ver, háblame más de esa palabra griega. Creo que soy gentil, o sea, cariñoso con la gente, pero lo primero que estoy pensando es que no cachaste el punto de todo el pasaje. Te interesó cosas, detalles, que no son malos. Si fueran malos no los usaría en el mensaje, pero pierden el punto del mensaje, pierden el enfoque de lo que se enseñó y se enfocan en palabras. Y este pasaje lo he titulado Palabrería y Podredumbre. ¿No pensarías que hablar y discutir sobre palabras, especialmente palabras bíblicas, te llevaría a podredumbre espiritual? Pero es exactamente lo que Pablo enseña aquí y está animando a Timoteo a evitar. Entonces vamos a ver versículos 14 a 16a, donde Pablo está diciendo para la palabrería. Y los últimos dos versículos de 16b a 18, purga la podredumbre. Entonces vamos a entrar aquí al texto. En 2 de Timoteo 2, 14 dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. ¿A quién debe de recordar y encargar? Pues ya hemos hablado de algo de esto. En versículo 2 dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por lo menos, y tal vez solamente, está diciéndole a Timoteo, para los que van a ser hombres fieles y en el liderazgo, tienen que saber esto. No deben estar contendiendo sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, pero obviamente aplica a cualquier creyente que quiere estar en la posición de ser maduro y fiel. Todos debemos de disparar hacia esa meta. Entonces, dice, recuérdales esto encargándoles solemnemente en la presencia de Dios. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, te digo, solemnemente, en la presencia de Dios? ¿Qué espera la persona que vayas a decir? Me va a decir algo bien importante. Y dice, no contiendas sobre palabras. ¿En serio es lo que querías decir? Solemnemente en la presencia del Dios Santo, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, no contiendas sobre palabras. Y eso cae raro en nuestro corazón o a nuestro oído, porque no se nos hace gran cosa discutir sobre palabras. Pero Pablo va a decir que es una de las razones principales por qué gente se echa a perder espiritualmente, créalo o no. Entonces vamos a ver por qué los lleva a la ruina. Pues, en primer lugar, dice que no contiendan sobre palabras. Y entonces llegó una vez a Pátzcuaro un señor con una carta de recomendación de su iglesia en California, y traía a su hermana y la quería bautizar en una iglesia sana, y dijo, soy de la iglesia apostólica de California. Y entonces, no sé, no tomé suficiente café o no sé, pero no hizo clic inmediatamente quiénes son los apostólicos. Entonces, pero algo dentro de mí estaba diciendo, pregúntale sobre la Trinidad. Y salió que era unitario, no cree en la Trinidad. Entonces, inmediatamente cuando escuché esto, me enfoqué y le dije, a ver, quiero aclarar una cosa. ¿Crees que Dios es trino o no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dijo, ¿cómo voy a creer eso? No, Dios es uno, es una persona, es un Dios. Y entonces le dije, no estás invitado aquí, salte de mi iglesia aquí. No te quiero ver aquí jamás. Y él dijo, oye, no debemos de contender. La Biblia dice, no contiendas sobre palabras. Y entonces yo le cité Judas 3. Si quieren ir conmigo a Judas 3. Judas 3, solo hay un capítulo, entonces estoy hablando de versículos ahí. Judas 3 dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender, y no solo contender ardientemente por la fe. Y eso se lo cité, y le dije, tú eres hereje y vas a llevar a muchos al infierno contigo, y voy a contender contigo hasta que te salgas de este edificio y jamás te quiero ver otra vez. ¿Cómo vas a contender así? Porque la Biblia me dice que debo de contender. Entonces, regresando a 2 de Timoteo, cuando Pablo dice, no contiendan sobre palabras, ¿cuál es la diferencia? Trinidad es una palabra, y yo estaba contendiendo sobre una palabra, la Trinidad, y me voy a la muerte por esa palabra, de hecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre contender por la fe y contender sobre palabras? Pues, inmediatamente el versículo nos da una pista. Yo sé si estoy contendiendo sobre palabras o sobre la fe cuando veo que para nada aprovecha lo que estoy haciendo. ¿Cómo sabes si aprovecha de algo? Porque solo estás discutiendo y discutiendo, y al final los dos decimos, ¿de qué estamos hablando? Ok, de nada aprovechó eso. Estábamos contendiendo sobre palabras. Entonces, Pablo no está diciendo, esto te va a decir claramente si estás contendiendo sobre palabras. No, tiene que ver con discernimiento. Tú tienes que saber si estás tratando de demostrar qué inteligente eres, y cuánto de la Biblia sabes, y quién va a ganar la discusión. Tú tienes que tener discernimiento para saber si estás yendo en la dirección de contender sobre palabras o contender por la fe. Requiere de discernimiento. Entonces dice que para nada aprovecha, pero toma un paso más, y este es un poco difícil de creer, pero dice, lleva a los oyentes a la ruina. Y la palabra griega es catástrofe. No es, ay, pobrecito, ahorita se recupera. Es catástrofe en su vida espiritual si contiendes sobre palabras. ¿Por qué será? ¿Qué tiene esto de contender sobre palabras que es tan nocivo, tan peligroso espiritualmente? Pues puedo vamos a ver varias razones que Pablo nos da, pero por si se me olvida, creo que a lo más base del problema es esto. Contender sobre una palabra bíblica no es en sí malo, a menos que te distraiga de lo más importante. Para mí eso ha sido el discernimiento en cada situación para saber si estoy solo argumentando por orgullo o de veras quiero el fruto espiritual en la vida de la persona con quien estoy contendiendo. Si mi contender sobre palabras lleva a la plena verdad de quién es Cristo y, como estaba hablando Juan Carlos, de quiénes somos nosotros. Porque al nivel de contender sobre palabras es el nivel intelectual y nos gusta estar ahí porque no tiene que afectar el corazón. Nadie se ofende en discusiones académicas. Honestamente, siempre me ofendo en discusiones académicas y no sé si es por inseguridad o no sé, pero para mí todo es personal. Pero nos gusta discutir sobre palabras porque no tiene que llegar al corazón. Pero si escuchas a Juan Carlos enseñar sobre nosotros los gusanos, y él estaba diciendo, espero que no te ofenda demasiado, y eso es fruto eterno, masticar sobre qué tan feo soy yo. Entonces, si mi discusión sobre o contender sobre la verdad me lleva a platicar de mi pecado y de Cristo y cómo me salvó, ya sé que estoy contendiendo por la fe y no discutiendo sobre palabras. Bien, entonces, la primera cosa que vemos que describe el fruto de contender sobre palabras es que nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Entonces Pablo le dice personalmente a Timoteo en versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad y evita las palabras vacías y profanas. Ahí terminamos esa sección. Entonces Pablo le dice a Timoteo, quiero que cuando llegues ante el trono de Dios, Dios te vaya a decir, Timoteo, siempre contendías por la fe. No malgastabas tu cerebro, tu tiempo, tus emociones, tu dinero, toda tu energía en contender por cosas, palabrerías vacías que de nada aprovechan. Entonces Dios va a pedirnos cuentas. Vamos a rendir cuentas por lo que hemos hecho. ¿Cómo has usado tu tiempo en la palabra y platicando con otra gente? ¿Hablas de cosas que producen fruto o estás hablando de cosas que solo demuestra cuánto sabes y qué tan inteligente eres? Entonces procura, Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado, habiéndote enfocado como alguien como Onesíforo, contendiendo por la fe y no sobre palabras, no teniendo vergüenza cuando estés delante del trono de Dios, y que maneja con precisión la palabra de verdad. Pues, ¿qué significa manejar con precisión la palabra de verdad? Es el opuesto de palabrería. Aquí dice, evita las palabrerías vacías y profanas. Es lo opuesto. Entonces, manejar la palabra con precisión es lo opuesto de entrar a palabrerías vacías y profanas. Entonces, para saber exactamente qué es manejar con precisión la palabra, tenemos que investigar qué son palabrerías vacías y profanas. Y qué mejor que ir a primera y segunda de Timoteo para ver. Entonces, les tengo una lista. Y yo sé que es muy difícil a veces agarrar toda la lista, entonces solo es para como dar un cimiento, un resumen de lo que es, de lo que está hablando Timoteo. Entonces, desde el capítulo 1 de Primera de Timoteo, pueden ir conmigo si quieren, versículo 3 dice, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no, que enseñaran doctrinas extrañas. Si estás contendiendo sobre doctrinas extrañas, estás contendiendo como dice aquí en 2 Timoteo, sobre palabras. ¿Okay? Y en versículo 4 dice, ni prestar atención a mitos. ¿Estás discutiendo sobre mitos? Estás gastando tu tiempo, mal gastando tu tiempo. Y genealogías interminables, hablando de genealogías del Antiguo Testamento, que si es este hombre de veras estaba en la genealogía o si fue un error de los escribas, y no termina la discusión. Ya sabes, estás entrando en contiendas de palabras. Seguimos en versículo 4, dice, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, especulaciones o discusiones que no tienen fin. También, si lo que estás discutiendo no está avanzando la fe del que está escuchando, estás contendiendo sobre palabras. ¿Buscas el crecimiento de la persona o solo buscas que la persona vaya y diga, wow, Cape sabe mucho de la Biblia? Perdimos el tiempo. Si buscas el crecimiento de la fe de la otra persona, estás contendiendo por la fe. Versículo 5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera. Lo opuesto sería, si tu propósito no es amor, ya sabes, estás en una discusión sin terminar. Estás contendiendo sobre palabras, si no tienes amor por la persona. Y si no viene de un corazón puro, ni de una conciencia buena, ni de una fe sincera, ya sabes que estás en la dirección de contender sobre palabras. Versículo 6 dice, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Palabrería que no produce nada, es lo que significa vana, no hay sustancia, no produce nada. Versículo 7, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones. Entonces siempre están hablando del Antiguo Testamento y de la ley, cómo aplica hoy en día, todas las interpretaciones de los fariseos y de los escribas y de los saduceos y las diferencias entre esos dos. Si ya estás cansado, qué bueno, porque eso es contender sobre palabras. En versículo 7 también dice que no entienden lo que dicen. Entonces, no sé si te ha tocado que empiezas a hablar con alguien y empiezan a platicar y tú dices, eso no es cierto, eso ni se encuentra en la Biblia. No le hace, vamos a seguir platicando. Si sigues platicando, estás platicando sobre palabras, punto. Estás contendiendo sobre palabras porque es gente que solo quiere demostrar qué tan astuto o astuta es, contendiendo sobre palabras. Ahora capítulo 4, versículo 7, dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Entonces, si estás hablando de fábulas profanas, ya sabes, estás contendiendo sobre palabras. En el primer siglo tal vez hay una lista que la gente tenía de qué era una fábula profana. Hoy en día creo que hablar de si hay extraterrestres es una fábula profana. De nada sirve, ¿okay? Ni podemos llegar a Marte. Entonces, que si hay vida fuera de nuestro universo, estás gastando tu tiempo, haya o no. Y no vayas a hablar conmigo después con tus teorías, porque va a ser contener sobre palabras. Y en capítulo 6, versículo 3, dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Tu discusión crea piedad en la otra persona? Si no está creando piedad, es contender sobre palabras. Entonces, estamos viendo que hay fruto de todas nuestras discusiones. Y Pablo está diciendo, evita las discusiones que no llevan a fruto eterno. Que no llevan a nada positivo espiritualmente. Versículo 4 dice, está envanecido. Entonces se caracteriza estas discusiones por orgullo, que significa que aunque tú digas algo claro y bueno y sabes que no tienen respuesta, brincan a otro tema. ¿Por qué? Porque no tienen la humildad de decir, wow, no había pensado en eso. Entonces, si dicen eso, entonces tal vez hay algo de humildad y estás contendiendo por la fe. Pero si estás brinque y brinque de punto a punto, ya sabes, está el orgullo involucrado, estás contendiendo sobre palabras. También dice en versículo 4, nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras. Ahora, como dije, yo voy a contender con cualquier persona sobre la Trinidad. Esa es una palabra. Yo voy a contender sobre esa palabra. Pero ellos quieren entrar a una discusión. ¿Tienen interés en qué? ¿En la Trinidad? No. En discusiones morbosas. Aunque sea sobre la palabra Trinidad. Su interés es en discutir, no en aprender quién es la Trinidad. Versículo 20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia o conocimiento. Entonces, cuando alguien viene y dice, he estudiado tanto, he leído tantos libros que no te puedes imaginar, he cubierto he ido a las bibliotecas, he leído todo lo que hay que leer, artículos, tú nómbralo, lo he leído. Te voy a decir algo nuevo que nunca has escuchado en tu vida, contendiendo sobre palabras. ¿Okay? Bien, pues yo creo que es suficiente, como que nos da una base de lo que de qué está hablando Pablo cuando le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2, 15 y 16, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas. Entonces, ¿qué es manejar con precisión la palabra de verdad? No es decir, pues voy a evitar hablar de palabras, no quiero estudiar palabras, todo lo contrario, debes de saber todas las palabras de la Biblia y estudiarla como no puedes imaginar, con como los bereanos que regresaban a su casa y leían y estudiaban y masticaban y podían meditar sobre la palabra, pero siempre buscando el fruto espiritual. ¿Cuál es el punto espiritual, el enfoque espiritual en tu estudio bíblico? No es rebajar tus convicciones y rebajar la manera en que dices cosas fuertemente. Deja que la Biblia hable lo fuerte que habla. No suavices el mensaje. Eso es manejar con precisión la palabra. No es enfatizar cosas que la Biblia no enfatiza. Casi siempre de ahí salen las discusiones. Les voy a dar una lista personal que tengo yo. En el primer siglo, los judíos discutían sobre varias traducciones de la Biblia. Había una traducción aramea, había la original hebrea, y había la griega, que se llama la Septuaginta. Y algunos preferían la Septuaginta y algunos preferían el arameo. Es como hoy. A veces decimos, ¿y cuál versión tienes tú? Ah, pues yo tengo la Reina Valera, la mejor. ¿Cómo que la mejor? Si ni entiendo el español a veces. Ah, no, yo tengo la nueva versión. Y sigue la discusión. ¿Estás buscando el fruto espiritual en la vida de la otra persona? Es contender sobre palabras. ¿Qué tal divorcio? ¿Me puedo divorciar? Pues hay una discusión que empezó en el primer siglo y sigue hoy. Algunos dicen que no hay ninguna razón por qué divorciarse. Algunos dicen puedes divorciarte, pero no casarte de nuevo. Hay muchas opciones que puedes tener. Pero puedo decir esto, ¿cómo puedes terminar esa discusión? Puedes terminarlo y decir, ¿quieres divorciarte? Porque si quieres divorciarte, algo anda muy mal. Empieza por ahí. Porque Dios dice, yo odio el divorcio. Entonces, si estás buscando salida, ya sabes que la discusión va a terminar mal. Entonces, tienes que buscar el grano de espiritualidad en la discusión. Si no, es contender sobre palabras. En 1 Corintios 11 dice que la mujer debe tener pelo largo. Y siempre estamos hablando de pelo largo. Vamos a hablar de los hombres, porque también en el pasaje dice que los hombres deben tener pelo corto. Si preguntas, ¿qué tan corto? Ya sabes, estás contendiendo sobre palabras. ¿Qué tal el bautizo? Como ya lo mencioné una vez, pueden unos decir, cuando te bautizas, ¿qué de veras sucede en tu alma? Yo quiero decir, toma un paso para atrás y pregunta, ¿qué de veras sucede cuando Cristo entra a tu corazón? Bien, pues eso solo son algunas discusiones que he tenido en el pasado. Y más que maduro, más puedo detectar más rápido que esto va a ser una discusión sin fruto espiritual. Pablo está diciéndole a Timoteo, no entres en estas contenciones porque arruinan a las personas. Si no buscas edificar, estás contendiendo sobre palabras. Si te distrae de que algo grande y maravilloso ha sucedido, estás contendiendo sobre palabras. Por ejemplo, lo que enseñó en la mañana Juan Carlos, eso es meditar sobre algunos granos de verdad y presentarlo con una humildad y llenar tu alma. Eso es fruto. Eso es contender por la fe. Y entonces, si estás hablando de cosas que distraen de qué tan sucios somos y qué tan limpio es Cristo, estamos entrando en discusiones sobre palabras, y esto lleva a gente a la ruina. ¿Cómo? ¿Por qué es tan nocivo contender sobre palabras? Porque distraes a la gente de Cristo. Ese es un problema gravísimo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ya es tiempo de parar. Yo sé, Timoteo, eres bien inteligente, eres bien estudiado, pero hay almas perdiéndose. Búscalas. Invierte en ellas discusiones que traen fruto. Bien. Entonces, para la palabrería. Ahora vamos a versículo 16b a 18. Purga la podredumbre. Dice en 16b, porque los dados a ellas, o sea, las palabrerías vacías y profanas, conducirán más y más a la impiedad. Entonces, ya estamos viendo varias cosas que nos ayudan a detectar si estamos contendiendo sobre palabras. Primero es que no provecha de nada y lleva a los oyentes a la ruina. Aquí nos está diciendo que conduce más y más a la impiedad. Entonces, ¿cómo sé si alguien está yendo en una dirección desenfocada en Cristo? Está yendo en una dirección que no se enfoca en Cristo, lleva la impiedad. ¿Por qué lleva la impiedad estudiar cosas que no están enfocadas en Cristo? Porque si estás contendiendo sobre palabras en la Biblia y estás saliendo con diferentes doctrinas no sanas, significa que las palabras que encuentras en la Biblia no son tan importantes para ti. Si puedes jugar con la palabra bautizo y empezar a hablar como un católico, como si el bautizo hiciera algo al niño, entonces estás jugando con cosas bíblicas bien importantes. Si puedes jugar con eso, ¿por qué no vas a jugar con la definición de fornicación? Pues, ¿en dónde en la Biblia dice que no puedo ver pornografía? Ni había pornografía en el primer siglo. Entonces no pueden hablar de eso. Ya estás jugando. Igual como jugaba la persona con palabras de doctrina, palabras importantes. Por ejemplo, ¿cuántas veces se menciona la palabra bautizo en el griego, en el Nuevo Testamento, de Hechos a Apocalipsis? 19 veces. ¿Cuántas veces se menciona la palabra fe de Hechos Apocalipsis? Hay varias maneras de usarla, hay varias palabras por fe en griego. Solo voy a escoger una, y es pistis. Esa se menciona 203 veces. Si alguien está hablando de bautizo y de bautizo y de bautizo, y qué produce bautizo y qué fruto hay de bautizo, cuando te meten al agua y te sacan, ¿qué sucede? Ya has hecho lo que la Biblia no hace. La Biblia dice, el enfoque es fe en Cristo. Entonces, si me estás hablando de bautizo y de bautizo y de bautizo, ya sé que estás contendiendo sobre palabras. No te interesa lo básico de la Biblia. Y Pablo está diciendo, protégete de esto, no entres en contiendas así. ¿Por qué? Porque conduce más y más a la impiedad. Si estás listo para jugar con palabras bíblicas, vas a jugar con moralidad también. ¿Cómo describes tu fornicación? ¿Vas a estirar esa palabra para poder caber suavemente dentro de ese pecado? Entonces, puedes saber, cómo viven implica lo que creen. Bien, versículo 17 dice, y su palabra se extenderá como gangrena. Gangrena lo tuve que estudiar para saber exactamente qué era. Gangrena en sí no es una bacteria, lo que yo antes pensaba, que empezaba a comer tu piel y no podías pararlo y tenías que tomar muchos antibióticos. Gangrena es una situación en donde bacteria está comiendo las vesículas de sangre para que, por ejemplo, si empieza aquí la gangrena, está cerrando la sangre que ya no puede fluir a tu mano. Por eso empieza a morir tu mano, porque no hay fluidez de oxígeno y de sangre. Entonces, lo que está haciendo la gente que están discutiendo sobre palabras vacías y profanas y están contendiendo sobre palabras, están restringiendo la fluidez de ¿qué? El punto mayor, que es Cristo, quien da oxígeno a tu alma. Entonces, ellos quieren controlar toda la discusión y ayudarte a olvidarte de lo más importante, que es, soy sucio y necesito ser limpiado por Cristo. Bien, entonces su palabra se extiende o se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto. De hecho, Himeneo se encuentra en Primera de Timoteo también. Primera de Timoteo, capítulo 1, creo es. Ya no los encuentro. 1:20, gracias. Pues empezando en versículo 18, 1 Timoteo 1:18 dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, otra vez lo estamos viendo aquí en versículo 17 de 2 de Timoteo 2, dice, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto. ¿Qué están enseñando ellos? ¿Sobre qué están contendiendo? ¿Cuáles palabras contienden? Versículo 18 dice, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Bueno, ¿quién en el primer siglo puede decir ya sucedió la resurrección física? Nadie. Ni Pablo. Escribe Romanos y dice, nuestro cuerpo aún gime con dolores por la esperanza que viene. No hemos sido resucitados físicamente. Entonces, ¿cómo puede Himeneo y Fileto decir que ha sucedido la resurrección? Solo si dicen que es una resurrección espiritual. ¿Por qué entonces es tan importante esto? Pues aquí la palabra resurrección en griego es anastasia. No es la palabra cuando dice fue levantado de la muerte. Esa es la palabra egeiro. No es anastasia. Entonces, si vas a poner atención sobre palabras, pon atención en la palabra anastasia y búscala en todo el Nuevo Testamento y vas a ver que se usa, creo, 41 veces. Y cada vez que se usa la palabra anastasia, está hablando de una resurrección física. La resurrección es física. Pues, ¿por qué discutir sobre eso? Deja a los que piensen que es espiritual. Pues ahí les va cuatro puntos importantes. El primero es, la resurrección de Jesús fue física. Vamos a Lucas 24. Lucas 24 y versículos 38 al 39. Dice, y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Punto final. La resurrección de Jesucristo fue física. ¿Por qué piensas que no va a ser física la tuya? Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio de poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Cómo va a ser nuestra resurrección? Dice, en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Cuál es su cuerpo de gloria? Resucitado físicamente. ¿Vas a resucitar físicamente? Sí. ¿Has resucitado físicamente? No. Es clarísimo, casi tengo 40 años y solo se empeora la cosa. Es seguro que nadie ha resucitado de entre los muertos. Entonces, es herejía decir que la resurrección ha sucedido. Ahora, piensas que, pues, ¿quién entre nosotros va a decir algo así? Cuidado, tengo muchos amigos que están diciendo cosas bastante similares. Ellos son lo que llamamos posmilenialistas, que piensan que el reino de Dios es ahorita, aquí. Pero según Apocalipsis 20, ¿qué tiene que suceder antes que venga el reino? La resurrección de los muertos. Dice, y los muertos resucitarán y reinarán con Jesucristo por 1000 años. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues van a Apocalipsis 20 y dicen, de las 41 veces que se usa anastasia, sabemos que 40 se refieren a resurrección física, pero en este caso se refiere a uno espiritual. Estás jugando con el texto. No contiendas sobre palabras, contiende por la fe y ten mucho cuidado con las palabras. Estúdialas y contiende por ellas, pero no entres a discusiones interminables. Entonces Pablo da un ejemplo a Timoteo y dice que algunos se han desviado, estoy en 2 de Timoteo 2:18, se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Punto número 3 de esta discusión de resurrección física. El primer punto era que Jesús resucitó físicamente. Punto número 2. Tú vas a resucitar físicamente. Punto número 3. Los que piensan que solo es una resurrección espiritual son los que dicen que lo físico no vale en esta vida. Lo que vale es lo espiritual. ¿Quién es el creador de lo físico? Es Cristo. Entonces, si decimos que solo el Espíritu cuenta o solo el Espíritu importa, ¿qué estamos diciendo al Creador? ¡Wow! ¿Qué hiciste? Esto se ve feo. Y Cristo dice, yo soy el Creador de lo físico y de lo espiritual. Me importan los dos. Y voy a redimir los dos. Y es una doctrina bastante importante para Pablo y para Cristo el Creador. Ahora, si hay dos problemas si empiezas a tomar una posición dualista, que significa que piensas que lo espiritual es importante y lo físico no. Si piensas que lo físico no es importante, lo físico va a uno de dos botes de basura. El primer bote es ser monje, donde vives una vida ascética y estás latigándote constantemente porque el cuerpo es feo y de nada sirve. El otro bote de basura es, si de nada vale el cuerpo, entonces puedo hacer lo que me dé la gana físicamente. Pero esto no va a afectar mi espíritu porque ya he resucitado físicamente. Ya he llegado, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Esas dos botes de basuras se han encontrado por la historia del cristianismo y se encuentran hoy. Y para terminar ese punto, dice al final que trastorna así la fe de algunos. ¿Cómo va a trastornar mi fe si alguien me dice, ya sucedió la resurrección? Pues voy a hacer así. ¿En serio? ¿Eso fue todo? Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos y redimió a la creación. ¿Y esto es todo? ¿Ya llegamos? No, gracias. En parte porque lo que leo en la Biblia es totalmente diferente a lo que me estaban diciendo. Pero por otra parte es, si esto es todo, no, gracias. Hay otras cosas que hacer, otras cosas que creer. Bien. Entonces, ¿cómo sabes si has cruzado de contender por la fe a contender sobre palabras? Pues no hay un manual. Tienes que tener discernimiento espiritual y tienes que buscar lo céntrico, que es Cristo, quien murió en la cruz por nuestra suciedad y nos limpió con su sangre y nos dio vida eterna. Si pierdes ese enfoque, pierdes todo. Y los que contienden sobre palabras, a eso van. Vamos a orar. Padre, queremos ser soldados limpios en conciencia y queremos contender como soldados por la fe. Y no queremos malgastar nuestro tiempo contendiendo sobre palabras para presentarnos como obreros ante ti y no tener vergüenza de cómo malgastamos nuestro tiempo. Queremos ser personas bien enfocadas, siempre meditando en qué tan sucios somos y las partes oscuras de nuestro corazón que aún todavía no revelas, porque no aguantaríamos ver qué tan sucios somos. Y de todos modos, siendo el Creador del universo, te humillaste para dar tu vida por nosotros. Y como dijo Juan Carlos, caminar atrás de nosotros y no vomitar al oler el líquido horrible de nuestra alma, más bien limpiarnos con un amor que no se compara con cualquier otra cosa. Gracias por tu palabra que siempre nos está encaminando en los rieles correctos, en el camino estrecho y bueno, lleno de vida y fruto espiritual. En el nombre de Cristo, amén.